Gracias al Señor por este tiempo, estos minutos que hemos podido estar dialogando y compartiendo nuestras inquietudes unos con otros antes de comenzar la clase. Es una de aquellas cosas que lamentamos que a veces los hermanos que participan de estos cursos por correspondencia no puedan estar.
Hay que grabarlo, hermano.
pero gracias al Señor que somos uno en Él. Y siempre, por lo menos en nuestro corazón, están los hijos del Señor en todo lugar, no solamente los que están aquí presentemente, actualmente, sino aquellos que el Señor ha querido que seamos un pueblo para Él. No importa en qué país estemos, en qué ciudad estemos, a qué hora estemos reuniéndonos en el Señor y al mismo tiempo deseando capacitarnos, ¿no?, a través de los estudios de la palabra, etcétera. Lo importante es saber que somos un pueblo y que debemos de orar los unos por los otros. Procurar que el Señor realmente haga su voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Llegamos en la clase anterior al capítulo 21 y al versículo 14. Esa fue la conclusión de la clase anterior. Hechos capítulo 21, versículo 14. Habíamos observado cómo fue que se produjo, cómo fue que se llevó a cabo el ministerio de Pablo en ese tercer viaje misionero suyo. Gracias al Señor por la inquietud, por el sentir que el Señor había puesto en la vida de Pablo, de Bernabé, de Silas, de Timoteo, de aquellos realmente que respondían al llamado, porque podemos ver que habiendo el Señor usado a esas vidas, a esas vasijas, podemos decir realmente que ha sido el Señor el que ha llegado a nosotros, a nuestras vidas. De eso no cabe la menor duda. Es el Señor. Es Él quien ha hablado a nuestro corazón, es Él quien está obrando en nosotros. Pero no debemos dejar de recordar que el Señor usa vasijas de barro. Hay vasijas de barro que intentan limitar a Dios. Hay vasijas de barro que, y no queremos lanzar piedras, ni mucho menos, no queremos juzgar a nadie, pero vamos a ver los hechos, la realidad. Sabemos que en Hechos 1:8 el Señor dijo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Pero podemos ver que hasta el capítulo 8, la iglesia estaba muy encentrada en sí mismo en Jerusalén. Hasta el capítulo 8. Y fue allí que, tras esa gran persecución que hubo después de la muerte de Esteban, fue entonces que, como que los cimientos de la iglesia fueron conmovidos, ¿no? A fin del Señor despertar a algunos que estaban. No sé, yo no puedo juzgar, yo no sé lo que pasaba. Pero si eran prejuicios, y podemos ver en el capítulo 10 de los Hechos, donde el Señor, una vez más, tratando con Pedro, decía, mata y come, respecto a los gentiles. La espada de la palabra, deja que descaiga, en otras palabras, deja que haga. Y él, no. Pero no obstante eso, el Señor triunfó. De ahí el Señor comenzó a llamar a Pablo, y vemos cómo fue que ese canal fue usado por el Señor para expandir el conocimiento del Señor a través de todas esas regiones, que hasta entonces, dice la palabra, que era Galilea de los gentiles, o en otras palabras, el pueblo asentado en sombra de muerte. A propósito, quiero decirles esto. Estando en Colombia esta vez, el hermano Finke, Robert Finke, me había preguntado que dónde había estado yo últimamente. Le dije, en las Filipinas, etcétera. Entonces me preguntó si yo había visto la película Pasión Filipina. Pasión Filipina. Y le dije que no. Entonces me dijo que él quería mostrármela. Quiero solamente decirles a ustedes, aquí, y también a aquellos que están tomando los cursos por correspondencia, que si en cualquier momento tienen la oportunidad de solicitar esa película, es de la Asociación Evangelística de T.L. Osborne. T.L. Osborne. Si pueden solicitarla, que no dejen de hacerlo. Estoy seguro que se las enviarán al país donde ustedes estén. Pero aquí en Miami vamos a estar solicitándola, de ser posible, hoy mismo, para ver si podemos tenerla en la mayor brevedad de tiempo posible. Una película que, repito, hace falta tener lo necesario para verla. Es una de las películas más impactuosas que yo haya visto en toda mi vida. En toda mi vida. Porque es real. Lo que van a ver no es de protagonistas tal y más tal, me refiero yo en cuanto al hecho de un grupo de artistas, ¿no? Estoy hablando de aquello, lo que se ve realmente en cuanto a las Filipinas. Y todo bajo el nombre de Dios. Todo bajo el nombre de Dios. No quiero entrar en más detalles, pero menciono eso para que estén conscientes de ello. Volviendo otra vez a Pablo y, ¿no?, como vasija, como la forma en que él fue usado, podemos ver, en otras palabras, que al ir a esas regiones, ¿no?, del Asia Menor, todas esas regiones, por pocas que hayan sido, a su debido tiempo, entre paréntesis, a su debido tiempo, vamos a ver a través de mapas, de los recorridos que él hizo. Pero ha sido eso precisamente, vasijas como Pablo que el Señor pudo usar, y aquellos que ya mencioné, y otros muchos que quizás nunca hayamos oído sus nombres, pero son las vasijas, los medios que el Señor usó para que el glorioso Evangelio resplandeciera también en nuestro corazón. Así que nuestro agradecimiento es al Señor por toda la eternidad. Pero no podemos dejar pasar por alto aquellos que fueron una serie de eslabones, que todos forman una cadena, comenzando por el eslabón principal, Cristo Jesús. El Evangelio divino enviado por el Padre. Todo así, hasta aquel momento que llegó a nuestras vidas. La pregunta es, ¿somos nosotros el fin del eslabón? ¿O continúa el eslabón extendiéndose hacia otros? Continúa la cadena extendiéndose, continúa el aquello de que hemos recibido, y de gratis hemos recibido, el mandamiento suyo es de gratis dar, por gracia dar. ¿Podemos ver a otros eslabones que nos continúan a nosotros?
Sí. ¿Tú sabes dónde yo, Señor, me mostró la
Biblia? Así es.
Y que hay muchas cosas que no están fuera de orden.
Sí.
Y orando, que el Señor me lo puso en mi corazón hace mucho tiempo. Yo estuve como 4 años hace mucho tiempo orando, y hace 8 días, en la misma, allí en la escuela de Milita, esperando allí, yo, el Señor me puso, me quebrando.
Gloria al Señor, gloria al Señor.
Esta es la generación de
Dios. Pues, mis hermanos, la labor ministerial sacerdotal, en otras palabras, no se limita a una sola cosa. No se limita a una cosa, hay muchas áreas de ministerio. Lo importante es dar en el blanco. En otras palabras, saber qué es lo que el Señor desea de nuestras vidas. Y no limitarnos a eso, ¿no? Pero sí, por encima de todo, saber qué es lo que el Señor desea. No hacer lo que queremos. La cosa en el ministerio es que muchas veces queremos acoplarnos a aquello que es lo más cómodo. Y yo no sé realmente si eso es ministrar o estar siendo ministrados. Porque el ministerio realmente es un servicio. Y el que sirve es aquel que está, vamos a decir, molestándose, hablando en términos humanos. Es aquel que está yendo a través de la incomodidad. Así que si el ministerio es meramente un acto de comodidad, o en otras palabras, una acción que produce comodidad, pues entonces no sé qué pensar acerca de ello. Ahora, hay ciertas ramas de ministerios, ciertos aspectos del ministerio que pudiéramos ser usados también, ¿no verdad? O sea, hacer todo esto sin dejar de hacer aquello que es lo que el Señor quiere que haga. Recuerdan que en la ética ministerial hablamos de esas cosas. Bueno, hermanos, vamos a, en esta mañana, a continuar, más bien a dar comienzo a esta lección, la cual vamos a estar compartiéndola en 3 partes, 3 puntos principales en esta mañana. Repito, en Hechos capítulo 21, versículo 14... es donde habíamos concluido en la clase anterior, respecto a Pablo, cuando se disponía a ir a Jerusalén en base a una visión que había tenido. Ya él tenía, ya estaba ligado en espíritu, ligado en espíritu. No había quien pudiera hacerle volver. Y los hermanos, quizás viendo en parte y hablando en parte, pues trataban, ¿no verdad?, de decirle, Pablo, no lo hagas. Pero, dice aquí el versículo 14, como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y yo creo que eso es el fundamento de este libro de los Hechos, el Señorío de Cristo. Una iglesia, bueno, como en el caso de Ananías. No, Señor, por cuánto voy a ir a casa de ese hombre para encontrarme con él, que es, pero sobre todas las cosas, predomina la voluntad del Señor. Dice que Ananías obedeció y se allegó allí e hizo lo que el Señor quiso. Recuerden que hay dos voluntades. Está la voluntad del hombre, está la voluntad del Señor. Cristo venía diciendo, si es posible, pero, que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Lo importante es que predomine la voluntad del Señor. Él no quiere robots, Él no quiere, en otras palabras, vidas que solamente el obre, ¿no?, sobre nuestras vidas, así nomás. Él quiere que nuestra voluntad realmente, que la mantengamos, pero que esté rendida, que esté, en otras palabras, incrustada, en otras palabras, que ceda el paso a la voluntad suya. Es lo que Él quiere. Así que, de manera que vemos aquí que los creyentes dijeron, hágase la voluntad del Señor. Bien, los tres puntos que vamos a estar tratando en esta mañana. El primero es Pablo en Jerusalén. Ese es el primer punto. Pablo en Jerusalén. El segundo es Pablo, prisionero de Roma. Pablo, prisionero de Roma. Y el tercero, reconocimiento de la autoridad. Reconocimiento de la autoridad. Vamos a dirigirnos al primer punto. Pablo en Jerusalén. Cuando Pablo llegó a la iglesia en Jerusalén, ¿cuál era su objetivo, su propósito al llegar allí a Antioquía y, en otras palabras, a su región nuevamente, a lugar de donde procedía? Dice que él fue a ver a los apóstoles, él fue a ver a la iglesia en Jerusalén, y en los versículos del 15 al 19, este es el primer subpunto, Pablo testificó. Vamos a ver qué fue lo que Pablo testificó. Dice aquí en 21, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas, y aquí vemos el testimonio de Pablo. ¿Este es el libro de quién? Este es el libro de los Hechos. Y eso fue la primera clase, lo primero que tratamos en el comienzo de estos estudios del libro de los Hechos. Se dice que son los Hechos de los Apóstoles. Bueno, Pablo podía haber dicho ahí, quiero contarles todo lo que he hecho. Porque después de todo, son los Hechos de los Apóstoles. Pero una vez más, encontramos en el corazón de Pablo esa certeza, esa seguridad de que lo que el Señor había hecho, o sea, las cosas que habían acontecido, estando él presente y los demás que iban con él, dice aquí el versículo 19. El testimonio de él, lo que él testificó fue esto. Contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. No que Pablo había hecho, no que las había hecho su ministerio, sino que Dios las había hecho a través de ese llamamiento y ese ministerio al cual el Señor le llamaba. Y que esos son detalles muy amados que ustedes tienen que captar. ¿Saben por qué? Por dos razones. Cuando ustedes oigan a algún ministro hablar de, en forma personal, yo esto y yo esto otro y yo esto otro, si su corazón no se tapa los oídos, ahí me quedo. Por otra parte, cuando ustedes son llamados a servir al Señor en una capacidad u otra, y ustedes después de haber visto las cosas que el Señor, las cosas que han acontecido allí, y ustedes se atreven, en otras palabras, a contar las cosas que ustedes hicieron en vez de aquello que el Señor hizo en esa situación, así que lo primero es aprender uno la lección para cuando le corresponda a uno actuar en el Señor, saber de quién vamos a hablar. Eso fue una de las primeras cosas que el Señor me mostró en el ministerio. ¿De quiénes hablamos? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Hablamos de un corazón saturado del Señor o hablamos de un corazón saturado del egoísmo? Del ego, del hombre, del yo. Así que eso fue lo que ellos testificaron. Ahora bien, en los versículos del 20 al 22, como segundo subpunto, vemos que Pablo es confrontado. Repito, Pablo es confrontado. Repito, versículos del 20 al 22. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y aquí vemos la confrontación en el versículo 22. ¿Qué hay, pues? Se dice eso de ti. Ahora queremos oírlo de ti. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Es o no es? Bueno, ya habíamos tratado anteriormente que Pablo nunca le dijo a nadie que no se circuncidara, ni tampoco le decía que se circuncidara. Habiendo habido el problema que hubo en Jerusalén, tomando a Timoteo, lo circuncidó. ¿No? Pero no lo hizo por convicción en sí, sino que lo hizo porque era hijo de padres, de padre griego. Madre hebrea, pero padre griego. Y sabiendo que iba a estar yendo a las sinagogas, etcétera, para que no hubiera conflicto, por eso lo circuncidó. Pero no porque había aquello de la convicción de que tenía que ser circuncidado. Más tarde vimos en Gálatas capítulo 6 que él decía, en Cristo ni la circuncisión tiene valor, ni la incircuncisión tampoco. Así que no es que para ser un espiritual tenga que ser un incircunciso de carne. Pero tampoco para ser espiritual hace falta ser circuncidado. Así que ni es una cosa ni es la otra. Ni le quita ni le añade. ¿Ven? Pero él fue confrontado. ¿Qué hay, pues? ¿Qué dices tú acerca de todo esto? Bueno, lo tercero que vamos a ver, dice, ¿qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. El tercero es un llamado a mostrar evidencia. Tercer subpunto, llamado a mostrar evidencia. Él estaba siendo confrontado. Ahora, ¿cómo habría él de responder a ese desafío, a ese reto, a esa pregunta? Él tenía que decir sí o no. ¿Cómo habría él de hacerlo? Bueno, se le confronta y entonces aquí vemos el proceder de Pablo. Haz, pues, esto que te decimos, verso 23. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente y guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Bien? Así que vemos en otras palabras al respecto que era una cuestión directa con Pablo. El asunto era con Pablo, no con lo que él le decía, sino él estaba siendo llamado a mostrar evidencias. ¿Cuál fue su forma de proceder? Bueno, vamos a verlo aquí, por favor. Ya sabemos que él, repito, ¿cómo poderlo decir? Ya él había dado testimonio de lo que el Señor había hecho. Entre ellos tenían otras palabras que decir las cosas por lo claro. Nuestra labor no fue para circuncidar a la gente o hablar. Simplemente vimos que al ministrar la palabra de fe por la gracia, las vidas recibían al Señor y vimos los milagros que hicieron. En otras palabras, él simplemente dio testimonio acerca de la salvación como llegó a los gentiles. Nunca tratando el asunto de la circuncisión. Pero habían quienes, en otras palabras, torcían, es lo que decía Pedro acerca de Pablo, que habían quienes distorsionaban aquello que él hablaba de la gracia, lo distorsionaban. Los inconstantes, decía Pedro, tuercen esas cosas. Y aquí vemos que ese problema estaba pasando, es evidente. Ahora, ¿cómo respondió Pablo a la situación? Vamos a ver tres cosas, la forma de su proceder. Vamos a ver tres cosas. Primeramente, en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Leemos aquí en los versículos 32 al capítulo 11, versículo 1. Repito, vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 32 hasta el capítulo 11, versículo 1. No seáis tropiezo. ¿A quién es enviado primeramente a predicarse el Evangelio? A los judíos. El Evangelio es primeramente al judío y también al griego. Ahora, ¿cómo puede ser que vamos a predicar y después de haber predicado vamos a servirle de tropiezo? Es como hacer una silla y con la misma tomar un martillo y ¡pum! En otras palabras, destruirla. Acabando de edificarla, la destruimos. Si habían millares de judíos que habían creído, pero distorsionadamente se les había dicho de que él estaba actuando indebidamente, pues entonces, ¿qué habría de hacer él? Lo primero que él dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Noten, verso 33, como también yo en todas las cosas, ¿a qué? ¿A cuántos? Piensen acerca de eso. A él se le estaba diciendo, ¿qué vas a hacer? Se dice esto de ti, ¿qué vas a hacer ante la situación? Decía, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, ¿para qué cosa? Aleluya. Para que sean salvos. Ahora, ¿de dónde sacas tú eso, Pablo? Ah, muy simplemente, hermano. Del siguiente versículo. ¿Cómo llegas a esas conclusiones, Pablo? Sencillamente, siendo imitador de Cristo. Dice, sed imitadores de mí. Esa es mi forma de conducirme, esa es mi forma de proceder. Sed imitadores de mí. Como yo de Cristo. Ustedes hagan lo que yo estoy haciendo siempre y cuando ustedes me vean haciéndolo en el Señor. No era aquello de seguir a Pablo, no era aquello de seguir a los hombres. La razón es que él tenía una forma de proceder la cual procedía de Cristo. Y en base a eso él decía, esta es la forma en que Cristo actuó, esta es la forma en que yo debo de actuar, y si ustedes están aprendiendo, también deben de seguir las pisadas del Señor. ¿Cómo procedió? Ahí lo vemos. Procedió como procede el Señor. Vamos a ver más adelante. En Primera de Corintios, capítulo 9, perdón, Primera de Corintios, capítulo 9, dice aquí en los versículos del 19, en lo adelante, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, no para andar en esclavitud, porque dice, soy libre, pero me he hecho, a mí nadie me ha hecho esclavo. Se le preguntaba, ¿qué has de hacer? Y entonces él optó, él accedió a hacer lo que se le decía. A él le decían, haz lo que te decimos. Y él accedió, pero nadie lo estaba forzando. Él accedió. Siendo libre, decía, me he hecho siervo de todos, con un propósito. Siempre y cuando sea para ver fruto, está bien. Pero si es meramente para caer en esclavitud religiosa, eso no tiene mérito alguno. Por eso decía, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Noten, porque esto va a ser, esto que estamos leyendo ahora va a ser importante para lo que viene después. Me he hecho judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, los gentiles, como si yo estuviera sin ley, o no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Con qué fin? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Quiero que se detengan ahí por un momento. Solamente tomen nota de esto. ¿Qué dice la palabra en Judas, la epístola de Judas? Si mal no recuerdo, es el capítulo 20. ¿Recuerdan la epístola? A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Es la responsabilidad. A otros salvad. Quisiera leer un versículo sin apartarnos de Primera de Corintios. Está en uno de los profetas menores. Creo que es Abdías, si mal no recuerdo. Me gustaría estar seguro de ello. Sí. Sí. Judas nada más que tiene un versículo. Pero lo que estoy tratando de localizar ahora no es Judas, precisamente. A ver si lo hallo bien rápido aquí. A ver cuál de ellos es. Bien, es en Abdías. Aquellos que tienen sus Biblias. Sí. Dice aquí, en el versículo 21, para ponerlo en forma directa. Dice el versículo 21. Y subirán. ¿Qué cosa? Abdías, capítulo 1, el único que hay, ¿verdad? El versículo 21. Dice, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Pablo tenía conciencia del propósito para lo cual el Señor le había salvado. Le había salvado para que fuera reflejo suyo, para que fuera realmente la sal de la tierra, que fuera la luz del mundo en Cristo Jesús. La sal preserva, subirán salvadores. La luz proyecta o indica el camino, da visión para saber por dónde están yendo la gente. Pablo había captado esa visión. Le decía, así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de las naciones. De manera que lo que estamos viendo en esto es que en el capítulo 9, volviendo otra vez a Primera de Corintios, capítulo 9. Aquí decía, en el versículo 22, que él hacía todo lo que él hacía con un fin, y era para que, de todos modos, salve a alguno. Él sabía que él no era quien salvaba, que es el Señor el que salva, pero él como colaborador del Señor, él sabía, en otras palabras, que parte de la labor tenía que ver con no ser un enemigo. El Señor decía, cuando venga el enemigo a ti, ponte de acuerdo con tu enemigo. Ponte de acuerdo con tu enemigo. Si le haces la guerra, pues ahí mismo van a haber murallas. Pero esta es la clase de enemigo que hay que vencerlo para ganarlo. Y para vencerlo y ganar, para poder vencerlo y ganarlo para el Señor, muchas veces hace falta, en otras palabras, buscar un punto de contacto. Un punto de contacto. Y si la persona tiene la forma de ser que tenían los judíos o los gentiles, tenemos, en otras palabras, que si la palabra pudiera ser adaptar a esa situación. Creo que es más, la última clase que tuvimos hablábamos de la diferencia entre ser adaptables y ser moldeables. No sé si recordarán eso. No es ser moldeables, ser adaptables. Moldeables para el Señor, pero adaptables en cuanto a las cosas de la tierra. Bien. Dice el versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Noten, yo ejerzo el ministerio de esta forma, porque estoy tras esa meta, quiero alcanzar ese premio. Decía, verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo como quien, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que Pablo proseguía? Una meta. Si era tratando con los judíos, tenía entonces que haber una cierta adaptabilidad. Si era tratando con los gentiles, tenía que haber una cierta adaptabilidad. Siendo libre, decía, me he hecho siervo de todos. El propósito, con el fin de ganar. ¿Ganar a qué? A algunos. Ganar la meta. Ganar la corona incorruptible. Todo eso conlleva a una cosa nada más, que el Señor sea glorificado. Y eso es lo que él daba testimonio en Jerusalén. Él había tenido éxito entre los gentiles, ahora llegaba a Jerusalén, ¿qué habría de pasar? ¿Habría de tener éxito también o habría de perder? Bueno, hay veces que vemos las cosas en el Señor y como que lo que vemos es pérdida. Por ejemplo, Cristo en la cruz. Cristo en la cruz. Visto humanamente, fue una pérdida. Una pérdida. Pero vemos que fue la simiente que tenía que caer en la tierra. Cristo decía, el grano tiene que caer en la tierra, morir, para entonces poder producir. En lo que todos pensaban que ya eso era el fin del asunto, ese era el comienzo del asunto. Veamos, por favor. Hemos visto que todo lo que era el proceder de Pablo, lo vemos primeramente en su motivación. No lo mencioné anteriormente. El punto número uno, en cuanto a al proceder de Pablo, tenía que ver con aquello que está basado en la ley de Cristo. ¿Cuál era aquello que está basado en la ley de Cristo? Yo hago, o imito en otras palabras, o actúo como Cristo actúa. Ustedes también actuar de la misma forma. ¿Qué hago? Sobrellevo las cargas de los demás. La ley de Cristo es sobrellevando las cargas los unos de los otros. Es un pasaje que está en Gálatas 6:2. No lo estamos leyendo en esta mañana. Pero por eso él decía, imitadme, seguidme a mí, así como yo sigo a Cristo. La ley de Cristo no es la de Pablo, no es la nuestra, es la de Cristo. Condescendiendo para con los hombres. Él se humilló, él se despojó, él condescendió. Bien. Lo segundo que estamos viendo es su motivación. ¿Por qué es que él lo hacía? Esto es lo que hemos estado leyendo aquí en 1 de Corintios capítulo 9, su motivación. ¿Por qué es que él lo hacía? Porque él quería. Él sabía que su propósito era en Cristo, el ganar a otros. La motivación era el ganar, no perder. Porque él podía decir, ¿quiénes son ustedes para imponerme cualquier cosa a mí? Pero esa no era la forma de actuar con la motivación de vida. Si es que él realmente quería ganar. Su motivación, él quería ganar, tenía para ello, ¿qué? Aparentemente, perder. Aparentemente. Y tercero, ¿por qué razón él hacía estas cosas? En cuanto al proceder de Pablo, estamos hablando todavía. ¿Por qué es que él lo hacía? ¿Cuál era la razón que le infundía a él el poder hacer la forma, a las cosas que él estaba haciendo, de la forma en que las estaba haciendo? ¿Qué razón, qué fuerza había realmente que lo condujera a llevarlo a cabo, a llevar a cabo tales cosas? Bueno, no tienen que buscarlo. Pero en Gálatas 2:20, ahí está la razón de todo, la causa por la cual él actuaba de la forma en que él actuaba. Decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa era la razón. Él podía hacer lo que él hacía. Cuando le decían, bueno, ¿qué vas a hacer? Se nos ha informado esto, ahora, ¿qué tú respondes a esto? ¿Cuál era su proceder? Bueno, lo que hemos visto aquí. Actuó accediendo basado en la ley de Cristo. Su motivación era la de ganar, no de perder. Y tercero, basado en una razón. En otras palabras, había una causa, una razón por la cual él actuaba de esta forma. Es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí está. Y ya no vivo yo. Por eso es que lo podía hacer. Si Pablo hubiera vivido, hubiera dicho, pues que piensen lo que quieran pensar. Si es lo que quieren decir de mí, ¿a mí qué me importa? Porque ese es el egoísmo, esa es la razón humana. ¿Se dan cuenta? Dice, y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. No quiere decir que Pablo estaba muerto. No, crucificado. ¿Saben lo que significa crucificado? Había aceptado el camino de la maldición. La muerte de Cristo, estar crucificado significaba maldición. Pablo no estaba tratando de pasarse por alguien a todo lo opuesto a la maldición. En otras palabras, en términos de algo bueno, sino que él había aceptado el oprobio, había salido fuera del campamento llevando el oprobio de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, sé que soy un oprobio. No puede una persona pensar algo bueno acerca de sí mismo y al mismo tiempo ser un oprobio. Él aceptó el oprobio de Cristo, tan simple como todo eso. Pero para ello tenía que aceptarlo en el lugar crucial, la cruz. El punto clave, dice aquí en el versículo 20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso él decía, es lo que estoy siguiendo, es lo que Cristo ha seguido. El camino de Cristo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La causa por qué él podía actuar, hermanos, nadie humanamente, ni Pablo, ni Pedro, ni el otro. Nadie puede actuar de la forma, porque nuestra humanidad es completamente opuesta al camino del Señor. Tiene que ser el Señor viviendo en esa vasija para realmente poder actuar como el Señor actúa. Únicamente Él. Es imposible, la carne no puede hacer estas cosas. Se revela, reacciona y manda a todos a freír espárragos. Bien, veamos otra vez aquí, volvamos otra vez a Hechos 21 para concluir con este primer punto, Pablo en Jerusalén. Dice en el capítulo 21, versículos del 27 al 32, Pablo, este es el subpunto E, el último. Pablo tomado por los judíos. Vemos aquí, repito, en estos versículos 21, versículos del 27. Habíamos dejado el 20. ¿Cuál era? El 26. El 26 lo habíamos dejado como parte de el proceder de Pablo. El proceder de Pablo fue este. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Esto es antes de entrar en el E. Me refiero yo en el subpunto E. Antes de entrar en ello. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Y al día siguiente, habiéndoles purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Aquí hay algo que no está claro del todo. Y quiero mencionar esto. Fue un voto así de, pudiéramos llamarle, de imprevisto, algo imprevisto. Algo imprevisto, algo que Pablo simplemente lo contactó allí en esos momentos cuando le decían, haz esto ahora. Es lo que le estaba haciendo y simplemente accediendo. O tuvo que ver esto con lo que está escrito en Hechos 18:18, donde dice la palabra que él había hecho un voto. ¿Recuerdan? Ya pasamos por esa parte. Dice en Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. No, allí es donde había hecho el voto.
No, digo, en lo que usted iba a hacer.
Sí, en otras palabras, ¿dónde llegaba ya al fin? El voto lo hace en un cierto lugar y lo concluye en otro. O sea, llegando al fin del mismo, llegando al cumplimiento. Si ustedes ven aquí, dice, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Ya había llegado al fin de su voto. Al entrar allí, en otras palabras, en el templo, entraba, en otras palabras, para ya rasurarse, en otras palabras, para ya dar por entendido que había terminado el fin del voto. Supuestamente este pudo haber sido el voto de lo que le llamamos el nazareato, que ya habíamos estudiado en Cristología. Así que, si esa fue la razón y allí se cumplió ese voto que él había hecho en Cencrea, eso no lo sabemos. Pero pudo haber sido también que en esos momentos Pedro, Jacobo, diciéndole, debido a que se dice esto de ti, actúa, sí, algo de imprevisto, actúa de esta forma a fin de dar testimonio, a fin de probar, de manifestar que tú no estás en contra de la ley. Probablemente ya esto que vemos aquí era parte del voto que ya Pablo había hecho. Es lo que yo realmente veo en relación una cosa con la otra. Que llegaba aquí el fin, porque dice el cumplimiento. Algo que ya Pablo había comenzado y que lo llevaba a su conclusión aquí en el capítulo 21. A propósito, ¿me he dado a entender con lo que he querido decir en estos últimos momentos acerca del voto de Pablo? En Cencrea, 18:18, él había hecho un voto. Había estado durante todo ese tiempo y viendo la ocasión, obviamente fue algo lógico, obvio para los hermanos de que Pablo había hecho un voto, pues entonces le dijeron, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad a fin de que tú des evidencia de que tú no infringes la ley? En otras palabras, que tú en verdad no estás en contra. El nazareato tenía que ver, en otras palabras, con dejarse crecer el cabello. Pero llegando ya al cumplimiento quiere decir que ya había llegado a su fin. Había el tiempo por el cual él lo había hecho o lo había prometido, había llegado a su culminación. Y por consiguiente era una buena oportunidad para dar manifestación de ello al mismo tiempo de que él cumplía con la ley. A los mismos judíos que supuestamente eran los que estaban diciendo que él predicaba en contra de la ley. Bien. Esto aquí en cuanto al segundo punto, que es donde comienza lo que se puede decir el período de Pablo como prisionero. Vamos a comenzar con este segundo punto, el cual es Pablo, prisionero de Roma. A partir de ahora en adelante, ya Pablo deja de ser ese libre predicador, por así decir, libre, deja de ser ese siervo del Señor, deja de ser ese siervo del Señor con esa libertad para decir, hoy vamos aquí y mañana vamos allá, en el sentido de que está siendo guiado por el Señor, para ahora convertirse en un prisionero del Estado. Vamos a ver cosas muy preciosas, creo, a través de todo esto. Dice aquí en los versículos del 27 al 32, si ustedes me perdonan, me he adelantado un poquito. Queremos concluir con los versículos 32, o sea, desde el versículo 27 al 32, los cuales pertenecen al último subpunto de Pablo en Jerusalén. Así que, por favor, del 27 al 32, para de esa forma concluir con el último subpunto del primer punto. Bien, versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo, noten, y ha profanado este santo lugar. Eso lo decían, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que había una calumnia. La acusación que se le hacía a él era una calumnia. No había verdad en ello. Dice el versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarles, versículo hasta el 32, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad en Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Así que en síntesis hemos visto, en otras palabras, que él ahí se cumple, por así decir, se cumple lo mismo que pasó en la vida del Señor Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, desde ese punto de vista. O sea, es Jerusalén quien toma a los profetas y entonces los entrega, por así decir, en manos de los gentiles, y los gentiles, porque a ellos les es impedido el hacerlo por la misma ley, pues entonces los gentiles son los que ejecutan la labor de la sentencia, o en otras palabras, llevarlo a cabo, o en otras palabras, como pudiera decir, ejecutar, llevar a cabo la muerte de ellos. En muchos casos, así fue. El caso clásico fue el del Señor Jesús. Los judíos fueron quienes lo entregaron a él, y los romanos, se entiende, los gentiles, fueron quienes ejecutaron la obra. Dice así, ahora entrando al segundo punto, Pablo, prisionero de Roma, tomado por los judíos. El último subpunto del capítulo 1 fue Pablo tomado por los judíos. Pablo, prisionero de Roma. Vamos a tratar aquí dos subpuntos, teniendo del último subpunto dos divisiones. Dice así, capítulo 21, versículos del 33 al 36. Pablo es rescatado y encadenado. ¿Recuerdan que lo que habíamos tratado en el versículo anterior tenía que ver con Pablo habiendo sido tomado por los judíos? Estaban a punto de matarle, pero llegaron la guarnición, llegaron los militares e hicieron dos cosas. Lo rescataron, pero también lo encadenaron. Ese es el primer subpunto del segundo punto. Versículos 33 al 36. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otras. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Es del versículo 31, desde 33 al 36. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno. Quiero detenerme aquí, por favor, en el versículo 36. En los judíos había una determinación ya hecha, y era que Pablo muriera. Debido a eso fue que esos soldados lo tomaron, lo apresaron, pero entonces comenzaba el proceso de averiguar cuál era la causa por la cual se le estaba condenando a la muerte, porque querían eliminarlo. Y noten, por favor, que en medio de todo eso, lo próximo que vemos, el segundo subpunto, es que él, Pablo, pide permiso para hablar. Pablo pide permiso para hablar. Noten, ahora, estando preso de Roma, ahora él se pone bajo la autoridad. Él se pone bajo la autoridad de Roma. Y lo primero que hace es pedir permiso para hablar. Y es donde empezábamos ya a leer en el versículo del 37, capítulo 21, versículo 37, hasta el capítulo 22, versículo 2. Pablo pide permiso para hablar. Veamos versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decir algo? ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, y comenzaremos a ver en un momento. Lo próximo que estamos viendo es, o sea, lo que hemos visto hasta ahora es que Pablo, repito, se somete a la autoridad romana. Para poder dirigirse tenía que pedir que se le concediera permiso, y él lo ha hecho. Se le concede el permiso, y lo que hace a través de los versículos del 3 al 21, que no vamos a leerlos en esta mañana, pero lo que él hace en sí, y la primera división del segundo subpunto es testifica. Él pide permiso para hablar, y lo que él quería hacer era en sí testificar. El testimonio que él da ahí desde el versículo 3 al 21 es de su conversión, su encuentro con Cristo Jesús, su conversión a Cristo Jesús y su llamamiento a ministrarle a los gentiles. Ese es en sí el testimonio que él da. Repito las tres cosas. Su encuentro con Cristo Jesús, su conversión a Cristo Jesús y su llamamiento de Cristo Jesús a ministrarle a los gentiles. Eso es en síntesis todo lo que vemos ahí en cuanto a lo que él quiso hablarle a ese pueblo. Notemos, por favor, dentro de todo esto, que acerca de su testimonio hay dos cosas, las tres cosas que mencioné, su encuentro con Cristo Jesús. Dice aquí en el versículo 10, la voz que él hablaba, dice, se le apareció, dice en el versículo 10, y dije, versículo 8, entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Su encuentro con Cristo. Segundo, su conversión a Cristo. Vemos que dice aquí en el versículo 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Ahí él se estaba tornando al Señor, ¿qué haré? Ahora estoy, Señor, a tus órdenes, ahora estoy para recibir de ti. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y número 3, su ministerio a los gentiles. Vemos que dice aquí en el versículo 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Su encuentro con Cristo, su conversión a Cristo y su ministerio. Ve, porque yo te enviaré lejos, te enviaré a los gentiles. Eso es lo que tiene que ver respecto a el testimonio que él dio en síntesis, el testimonio que él dio a los judíos. Lo último que queremos ver acerca de el permiso que Pablo pidió para testificar, lo vemos en cuanto a la reacción que tuvo. Esta es la última parte, esta división de este segundo subpunto. ¿Cómo reaccionaron aquellos judíos cuando oyeron el testimonio de Pablo? Dice el versículo 22. Y le oyeron, noten, hasta esta palabra. Porque de ahí vino el problema. El problema está en que le acusaban de que él no guardaba la ley y que enseñaba a otros judíos que no guardaran la ley. No solamente eso, sino que también se decía que él había introducido a gentiles en el templo, en la parte del templo que no les correspondía estar. Así que cuando él mencionó esta palabra, por lo mismo que originalmente se le acusaba, y por lo cual lo tomaron preso los judíos, que era porque se le injuriaba, ¿no?, de que él había metido a griegos, a gentiles en el templo. Cuando él dijo esta palabra en el versículo 22, es como de pronto volver otra vez a echarle leña al fuego. Dice, lo último que queremos ver acerca de Pablo, prisionero de Roma, es esto, el versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. E entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Quiero que vean que esa era la mentalidad de los judíos. Pero al mismo tiempo, los judíos fueron los primeros convertidos. Los judíos fueron los primeros convertidos. Y a esos son los que el Señor quiso usar para que el Evangelio corriera por toda la faz del mundo. Para que llegara a nosotros. Y al principio no era así. Porque el celo, los prejuicios, las dogmas impedían precisamente que ellos fluyeran. Pablo, en el versículo 22, versículo 3, da testimonio también de lo que él había sido en el pasado. Noten esto. Capítulo 22, versículo 3. Decía, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, recibiendo, en otras palabras, cartas de autoridad de parte de los sacerdotes, etc. Así que Pablo podía conocer la situación de esas vidas porque él una vez había sido igual que ellos. ¿Pero qué sucedió? Su encuentro con Cristo, su conversión a Cristo y el llamamiento que había recibido, eso tornó esa vida completamente en una dirección opuesta a como él iba anteriormente. Pablo, prisionero de Roma. Vámonos al último pasaje, o sea, al último punto, el cual es reconocimiento de la autoridad. Y ahora quien conducía a Pablo era Roma. Recuerden, él era prisionero de Roma. Por consiguiente, él tenía que reconocer esa autoridad. Yo quiero que para comenzar este punto, reconocimiento de la autoridad, que para ello nos vayamos por un momento a Romanos capítulo 13. Si ustedes, por favor, me acompañan.
Tenía que reconocer la autoridad.
Porque ya él era prisionero de Roma. Pero hace falta, repito, reconocer la autoridad. Dice aquí en Romanos 13, vamos a leer los versículos del 1 al 5. El primer subpunto es, Dios, dice, por Dios, y está entre paréntesis, por Dios han sido establecidas las autoridades. Lo que hay que reconocer, el subpunto que estamos tratando es que las autoridades han sido establecidas por Dios. Para poder reconocerlas, hace falta reconocer que han sido establecidas por Dios. Romanos 13, versículos del 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay, aquí vienen, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pues esto es importante porque ahora Pablo está bajo Roma. Note lo que está diciendo aquí. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de... Eso no lo vamos a ver ahora en estos momentos. Lo vamos a ver al final de todo. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. En lo primero que vemos, el ejemplo de el reconocimiento de la autoridad, un ejemplo que podemos ver del reconocimiento de la autoridad, lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 19, si quieren por lo menos tomar la nota de esto, Juan capítulo 19, versículos del 10 al 11. Cristo ante Pilato. Pilato le decía al Señor, en el capítulo 19, versículo 10, le decía al Señor Jesús, ¿a mí no me hablas? Le preguntaba, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Noten las palabras del Señor Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado ¿de dónde? ¿De dónde viene toda autoridad? De Dios de arriba. Pero noten más adelante que dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así que aquí habían dos autoridades. Estaba la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios, y está la autoridad del príncipe del aire, el cual opera sobre los hijos de rebelión o de desobediencia de este mundo. ¿Qué fue lo que le decía el diablo al Señor Jesús cuando le estaba tentando? Tengo autoridad para darte todos los reinos de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Por eso le decía, no tienes autoridad si no te fuere dado de arriba. Pilato estaba siendo un emisario, un instrumento del príncipe de las tinieblas que opera en este mundo. Por eso le decía al final, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Satanás era el que estaba detrás de todo ello, desde el principio. La serpiente tratando siempre de contrarrestar al Hijo de Dios, desde el principio. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. El ejemplo lo vemos en Cristo ante Pilato. Volviendo una vez más aquí a Hechos capítulo 22, vemos en los versículos del 23 al 30... El segundo subpunto que vamos a tratar ahora es, Pablo emplea estrategias en su defensa. Repito, Pablo emplea estrategias en su defensa. Él estaba siendo acusado. Él no se rebelaba contra el gobierno o contra la autoridad. Él estaba sumiso a ella. Pero noten que a pesar de estar sumiso a esa autoridad, cada cual necesita conocer sus derechos. Cada cual tiene, una de las cosas es que nosotros antes de poder decir esto es, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos. Porque si hay autoridad, hay derechos dentro de esa autoridad. Vamos a ver estas cosas, por favor. Tres cosas vamos a ver que fueron empleadas por Pablo como estrategia en su defensa. Primeramente, En el capítulo 22 de los Hechos, versículos del 23 al 30, lo primero que vemos es que Pablo usa como defensa suya el hecho de que él era ciudadano romano. Así que la primera defensa, la primera estrategia que él usa es como ciudadano romano. Verso 23. Y como ellos gritaban y arrojaban a sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito a un ciudadano romano sin haber sido, os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que cuando se apartaron de él, los que le iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle, ¿qué? Atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Así que Pablo usó, no se reveló, usó meramente una estrategia, y vemos cómo el Señor la usó. Inmediatamente produjo temor. La ley es establecida con un fin, no con el fin de que sea quebrantada. Si es de Roma, pues para que los romanos la cumplan. Pero vemos en otras palabras que él se identificó como romano, sabiendo que eso ellos lo habrían de respetar. Conocía sus derechos y como tal habló. Eso no es rebelarse, eso es hablar acerca de los derechos del individuo. Segundo, Pablo emplea la estrategia de aquella que era un creyente ortodoxo. En otras palabras, él da a entender acerca de cuál era en sí su fe ante aquellos que también eran de la misma fe, sabiendo que eso habría de dar resultado. Esto lo vemos en los versículos del 1 al 5. Pablo, un creyente ortodoxo. Es la segunda división de este segundo punto. Pablo emplea estrategias en su defensa. Como creyente ortodoxo. Versículos del 1 al 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: noten, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Porque yo lo soy, yo soy creyente. Creo en la ley. Ahí está su ortodoxia. Él conocía la ley. Él sabía sus derechos, conocía sus derechos dentro de la ley. Y le decía: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Aquí viene. Aquí viene. ¡Oh! Pablo dijo: no sabía. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque si hubiera sido el sumo sacerdote no hubiera actuado así. Decía: yo conozco la ley y sé lo que el Señor espera del sumo sacerdote. ¿Es el sumo sacerdote? Perdonen. Perdonen. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quieren ver a uno que actuaba igual que Pablo? Igualito. David. ¿Qué decía cuando sus colaboradores, sus súbditos, le decían, estando allí junto al mismo cuerpo de Saúl, esta es nuestra oportunidad, acabemos con él? ¿Y qué decía David? No, contra tu ungido. ¿No qué? No tocar, no hacer daño a mis profetas. En otras palabras, no, el término no lo recuerdo, pero tiene que ver con ¿quién recuerda el término? A su ungido, lo cual tenía que ver, en síntesis, David, como Pablo, reconocían que el Señor tenía una unción sobre esas vidas. Pero, por otra parte, no querían tampoco dejarte de reconocer o hacer conocer a los demás. Ellos lo reconocían, pero hacer conocer a los demás de que si eran el siervo del Señor, los ungidos del Señor, tenían que actuar como tales. Por eso decía, no sabía que era él. Y al mismo tiempo daba, con sus últimas palabras, decía, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Él conocía la palabra y él daba testimonio, yo soy parte de este pueblo y conozco la palabra y sé cómo debe de tratar el príncipe o el líder del pueblo y sé cómo debe de corresponder la congregación para con el príncipe o con los líderes de ese pueblo. Lo último que queremos ver acerca de este segundo punto, Pablo emplea estrategias en su defensa, lo vemos en los versículos del 6 al 10. Y es Pablo como sectario. Pablo como sectario. Pablo se identificó allí como alguien de una secta. Todo esto era estrategia. Nótenlo. Cada vez que él decía algo, producía, en otras palabras, hablaba con autoridad, hablaba con base a lo que estaba diciendo. Dice en el versículo del 6 al 10. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos que se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, ¿y la asamblea qué?
Se dividió.
Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado de por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Estamos hablando de estrategias. Estrategias, hermanos. Estrategias, estrategias que se pueden usar en una situación semejante, en el hogar, en el mundo, en cualquier sitio, estrategias. Pero para ello tenemos que conocer nuestros derechos. Tenemos que saber aquello que la gente entiende, porque también conocen dichas leyes, conocen dichas autoridades y en base a eso actuar. Ahora, vamos a ir a la raíz de todo esto. ¿Por qué es que Pablo actuaba de esta forma, empleaba estas estrategias? Yo creo que es digno que veamos esta palabra, por favor. En Mateo, capítulo 10, Mateo, capítulo 10, este es el pasaje donde, comenzando desde el versículo 1, vemos que el Señor llamó a aquellos que habrían de ser sus discípulos. Y dice en el versículo 5, dice que les dio instrucciones, los llamó y les dio instrucciones, en el versículo 5 dice. Pero en el versículo 10, parte de esas instrucciones, vemos que una de ellas era esta. Dice, repito, el versículo del 16, capítulo 10, versículos del 16 al versículo 20, noten estas instrucciones como parte de ellas. He aquí, Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Cómo debéis de actuar en medio de esas en medio de esos lobos? ¿Cómo debéis actuar? Aquí lo vemos. Estratégicamente. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La palabra sencillo quiere decir inofensivo. Sed, pues, los hijos de Dios inofensivos aquí en este mundo. No seáis ofensa a nadie. No le causéis problema a nadie. Pero sí sed astutos. Sabed cómo habréis de emprender, en otras palabras, cómo habréis de confrontar a vuestro enemigo. Si no sabes, si no usas estrategia, si no sabes cómo dirigirte a él, vas a perder en esa pugna. Se le llama a uno a qué, a saber cómo comportarse, pero al mismo tiempo en una forma activa, pero al mismo tiempo sin causarle molestia a nadie. Dice, van a estar en medio de lobos, y yo os envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. Pero la cosa que tienen que hacer es esta, sed prudentes, pero también sed sencillos. Más adelante dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dice, si es el Espíritu de vuestro Padre, quiere decir que están respondiendo ustedes como hijos. En este caso, ¿quién es aquel que mora en los creyentes? La simiente preciosa, Cristo mismo. Lo último, quiero decirles esto. El subpunto que hemos visto ahora, es que esto de lo concerniente a las estrategias, es parte del discipulado. Esto que hemos visto aquí en Mateo significa de que esto es parte del discipulado. Reconocimiento de la autoridad es parte del discipulado, pero también saber cómo hemos de responder estratégicamente, eso es parte del discipulado. Conclusión. Queremos ver ya para concluir en esta hora, queremos dirigirnos por favor a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Espero que no se aparten todavía de Hechos, el libro de los Hechos donde estamos. Pero en Efesios capítulo 3, veamos este pasaje, por favor. Hemos hablado de Pablo, prisionero de Roma, y estamos tratando ahora acerca del reconocimiento que Pablo debía de tener de esa autoridad como prisionero que era de Roma. Hemos visto la estrategia que él usó, pero ahora vamos a ver esto, por favor. En Efesios 3, versículo 1, esta carta la escribió siendo el prisionero. Desde la prisión él escribió esta carta. Y decía, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Roma, ¿qué dice? Prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo Jesús. En el capítulo 4, versículo 1, vemos exactamente lo mismo. Yo, pues, preso, no en Roma, preso en el Señor, os ruego que andéis, etcétera, etcétera. Él era prisionero de Roma. Pero lo que estamos viendo era que era prisionero de qué? Prisionero de Jesucristo. Ahora, por ser prisionero de Jesucristo, vamos al último versículo, por ser prisionero de Jesucristo... En Hechos capítulo 23, versículo 11, es el último versículo. Por esa razón es que él podía ser prisionero de Roma. No se puede, hermanos, no puede la persona tolerar esa esclavitud con esa tranquilidad de espíritu, si no sabe realmente sus pasos, si no sabe en qué es lo que está envuelto. ¿Saben dónde viene la mayor parte de los traumas? Los traumas generalmente vienen cuando la persona no sabe por qué es que están pasando las cosas. De ahí es que viene, que se dice, se ha traumatizado. Porque es que ha perdido contacto con la realidad. Cuando la persona se traumatiza es porque ha perdido contacto con la realidad. Pablo no perdió contacto con la realidad en cuanto a su andar, en cuanto a las dificultades que se le habían venido. Y a partir del capítulo 21, como digo, habría de ser su viaje hacia Roma. A partir de ahí en adelante ya él habría de ser un prisionero de Roma. ¿Por qué podía ser un prisionero de Roma? Porque era prisionero de Cristo Jesús. Dice aquí, para concluir en el versículo 11, en medio de todo eso, los romanos, los judíos, la misma iglesia diciéndole, pero tú esto, en medio de todo eso, dice el versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Recuerdan en la clase anterior que hablamos de dos cosas? Se propuso en espíritu, él sabía que tenía que ir a Jerusalén, tenía que ir a Roma, pasando antes por... Tenía que hacer escala para poder llegar a Roma. La visión era clara delante de él. Estas cosas no le sucedían a él por casualidad. Y era un plan, una predestinación, por así decir. ¿Y todo por qué? Por una sola razón. No porque él era Pablo, sino porque él era prisionero de Cristo Jesús. Porque su vida estaba entreligada a la vida de Cristo. Y en base a eso, es que él podía ser prisionero de Roma. Ten ánimo, le decía. Ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. Hermanos, yo quiero dejarles a ustedes con esta palabra, sino más. Es muy distinto ministrar cuando estamos libres a cuando nos encontramos acosados, cuando nos encontramos. ¿Cuán distinto es servir al Señor cuando tenemos libertad a cuando viene alguien y quiere cortarnos las alas? Bueno, pues si ahora no puedes hacer esto, voy a ponerlo ahora en una forma muy humana. Y no puedo hacer esto, decimos, porque por esta razón. Y empezamos a decir esto y esto. Y decimos, son obstáculos, es que mi vida está llena de obstáculos. No puedo servir al Señor porque mi vida está llena de obstáculos. En otras palabras, soy prisionero de las circunstancias. ¿Somos prisioneros de las circunstancias o prisionero de Cristo en medio de las circunstancias? Porque hubo un solo Pablo y no habrá otro Pablo, se los garantizo. Dice que somos miembros en particular, uno solo. Usted es usted en el Señor y Pablo fue Pablo en el Señor. Y Pablo tuvo su libertad en el Señor, tuvo su vida, su experiencia en el Señor y usted tiene la suya. Pero lo que estamos captando de todo esto es que él decía, seguidme así como yo sigo a Cristo. En otras palabras, no le decía, yo quiero que ustedes sean idénticos a mí. No, sino que él y todos nosotros seamos idénticos en el Señor Jesucristo. Lo peor de todo, porque esta es la enseñanza de todo esto, lo peor de todo es cuando, si podemos decir, usamos excusas o tratamos de culpar a otros, o esto, o otro, para decir, por esta razón no estoy sirviendo al Señor, porque estoy envuelto, me tienen hasta... A partir de ahora en lo adelante, comienza, por así llamarlo, un viaje con Pablo en este aspecto, en cuanto a su vida ministerial como prisionero. Su ministerio no termina ahí. Al contrario, comienza en nuevas regiones, en nuevas áreas. Así que, repito, dejar esa inquietud con usted. Tenemos que aplicarnos, estas situaciones a nuestras vidas, identificarnos, ¿no?, hasta cierto punto, y aplicárnosla conforme a la posibilidad que tengamos. La pregunta es, ¿qué podemos sacar? ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo concerniente a la vida de Pablo? cómo poder identificarnos y poder extraer algo que pueda servir de beneficio para nuestras vidas en nuestro servicio al Señor.